Radio Sintonía. Servicios informativos. Con Marusa Hernández.
¿Qué tal? Muy buenos días o buenas tardes ya a esta hora. Son exactamente 47 los minutos que pasan de las 2 de la tarde en este lunes 5 de febrero. Tenemos que contarles que el Consejo Insular de Aguas aprobó el Plan Hidrológico de Fuerteventura 21-27. En la Junta General del Consejo Insular de Aguas acordaba hoy la aprobación inicial del tercer ciclo del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura. Un documento que, según manifestó la presidenta del Cabildo, Lola García, recoge toda la planificación para el aprovechamiento y la conservación del agua en Fuerteventura, con más de 200 medidas que se han ejecutado, están en desarrollo y las que están programadas para garantizar no únicamente el abastecimiento, sino también para la reutilización de las aguas, que es primordial en una demarcación hidrográfica como la de Fuerteventura. Lola García.
Una reunión fundamental donde vamos a aprobar la aprobación inicial del tercer ciclo del Plan Hidrológico para la isla de Fuerteventura. Ahí es donde están recogidas más de 200 medidas, no solo para el trabajo que estamos haciendo del agua de abasto, es decir, en cuanto a distribución, producción y almacenamiento de agua, sino todo lo relacionado también con el agua reciclada y la depuración de agua y el tratamiento que tiene que recibir, como las aguas pluviales. Está recogido en este plan, insisto, que es la aprobación inicial la que vamos a realizar ahora y tendrá que pasar por el Pleno del Cabildo y después también el Gobierno de Canarias la aprobación definitiva, pero es fundamental tener esa planificación del año 2021 que se iniciaba 2021 hasta el 2027 y estamos cumpliendo con el marco europeo en cuanto a la planificación de agua.
La Junta General del Consejo Insular de Aguas aprobó también el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de Fuerteventura en su segundo ciclo, 21-27, que recoge los mapas y planes para la gestión del riesgo de inundación. El plan determina 34 áreas de riesgo potencial significativo, de los cuales 27 son de origen costero y 7 de origen fluvial, y 41 medidas para prevención, protección y recuperación tras inundaciones. Una vez aprobados los documentos, se llevarán a pleno del Cabildo para su aprobación provisional y posteriormente al Gobierno de Canarias para su aprobación definitiva. Nos centramos ahora en lo manifestado esta mañana también en la radio por la senadora por la isla de Fuerteventura, Paloma Hernández, que hasta hace unos días llevaba el área de industria del Cabildo Insular de Fuerteventura, y hoy le preguntábamos precisamente por los planes de ayuda a la instalación de energías alternativas en la isla de Fuerteventura.
Se ha creado la partida nueva que tú nombras de pymes y comercios. Queremos también ayudar a ese pequeño comercio a que también haga de su tienda o de su pequeña empresa, ¿no?, que sea eficiente energéticamente. Pero es verdad lo que dices tú, Marusa, y es una línea que está siguiendo el Cabildo Insular, la de no solo se instalen empresas para producir energía, lógicamente, sino que sean los propios vecinos, las propias instituciones, los propios comercios, los hoteleros, que utilicemos los coches eléctricos, fomentar con distintas subvenciones que todos y cada uno de nosotros aportemos nuestro granito de arena para lo que es el autoconsumo. Me he encontrado gestionando las subvenciones para viviendas, más de 1 millón de euros se han dado para instalar la energía renovable en viviendas, y me encontraba muchos usuarios diciendo que es un gran ahorro energético lo que supone, ¿no?, para las viviendas, para su cuenta, que es fundamental que entre todos pongamos nuestro granito de arena.
No abandonamos el Cabildo de Fuerteventura porque la institución adquiere nueva maquinaria para Zurita con una inversión de 2,2 millones de euros. El consejero de Residuos, Enrique Pérez, ha señalado que la maquinaria del complejo ambiental de Zurita debería ser renovada, y por fin podemos decir que es una realidad. Nos va a permitir, ha dicho el consejero, agilizar el trabajo que se hace en Zurita y tener un mejor compactado los residuos. De esta manera se renuevan la compactadora de residuos y trituradora para residuos voluminosos y se adquieren además nueva manipuladora telescópica, carretilla, elevadora y semirremolque, según ha señalado el consejero de residuos del Cabildo Insular de Fuerteventura, Enrique Pérez. Y les contamos ahora que hay nuevo recurso sanitario en Fuerteventura porque el hospital pone en marcha la nueva unidad de hospitalización de especialidades quirúrgicas. Este nuevo recurso comienza hoy su actividad con una dotación inicial de 17 camas de las 34 máximas de las que dispone y progresivamente se irán incorporando al el resto de camas en función de la demanda. Con la entrada en funcionamiento de esta nueva unidad se da cobertura, por un lado, al incremento de la actividad quirúrgica y, por otro, a los pacientes ingresados en el hospital como consecuencia de los planes de abordaje de reducción de las listas de espera. Para la puesta en marcha de la nueva unidad se ha contratado a 18 profesionales, de los cuales 13 son de enfermería y 8 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. La nueva unidad de hospitalización de especialidades quirúrgicas comienza, como les decíamos hoy, su actividad con una dotación inicial de 17 camas de las 34 máximas de las que dispone y progresivamente se irán incorporando el resto de camas en función de la demanda, según informa la Consejería de Sanidad. Nos vamos al área medioambiental. Queremos destacar que la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo informa de que está trabajando en la restauración de hábitats para la conservación de los hábitats de la Ubara, con acciones como las que se desarrollan en estos momentos en la Reserva de Aves Esteparias de Gavias del Cárcel, en el municipio de La Oliva, donde se implantan zonas de bebedero y con plantación de alfalfa y frutales. Asimismo, se desarrolla un proyecto pionero para la protección de la fauna dirigido a crear un área de biodiversidad de aproximadamente 1,000 metros cuadrados y descanso de la avifauna, contribuyendo así a la conservación de la biodiversidad y la vida silvestre en la zona. Un proyecto que se va a trasladar a otros lugares de la isla que reúnen condiciones similares para favorecer zonas de refugio para la protección de la fauna. El Cabildo recuerda que las ubaras y aves esteparias se ven beneficiadas de las diferentes campañas de siembra. Asimismo, se instalan comederos y bebederos por toda la isla que ayudan a la supervivencia durante todo el año y se ha constatado la presencia de ubaras en estas localizaciones. La ubara canaria, recuerda el Cabildo, se enfrenta a múltiples peligros como la destrucción de su hábitat y las perturbaciones en las áreas de cría, por lo que es fundamental la intervención para su supervivencia. Por este motivo, el consejero de Medio Ambiente, Carlos Rodríguez, considera urgente que el Gobierno de Canarias trace un plan para su conservación. Paralelamente, desde la Consejería se desarrollan acciones para el control, seguimiento y restauración de los hábitats de la ubara. Ponemos nuestra mirada en un encuentro que tenía lugar en días pasados entre trabajadores y TIADE, la empresa de transporte interurbano, y ambos sectores acercaban posturas en la renovación del convenio. En este sentido, según informa Comisiones Obreras, los representantes de los trabajadores y la empresa han acercado sus posturas durante la reunión que han mantenido y con la que se empieza a vislumbrar la posibilidad de alcanzar un acuerdo que evite la paralización del servicio interurbano de pasajeros en la isla de Fuerteventura. En la reunión se ha constatado que la empresa se aviene a retirar su intención de modificar lesivamente el artículo 21 del convenio en lo que respecta a los complementos para la incapacidad transitoria. Asimismo, se mantienen las mejoras salariales para el periodo 23-27, que contempla un incremento de las remuneraciones de en torno al 18%. También se recogen nuevas retribuciones en lo que respecta a horas extraordinarias y festivos. En Pájara, esta tarde está previsto que se inaugure el nuevo paseo situado frente a la tenencia de Alcaldía de Costa Calma. Será a partir de las 6:30 de la tarde. Y hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar en la radio a Rafael Páez, prospector del Centro Integrado de Majada Marcial, aquí en Puerto del Rosario, que nos hablaba de la implantación de la formación profesional dual el próximo curso escolar.
Van a tener formación en el centro y al mismo tiempo en la empresa. Bueno, pues ¿cómo? Depende del programa formativo que se aplique, pues pueden ser que estén 3 semanas adquiriendo unos determinados conocimientos teóricos con el profesorado en el centro y después pues 4 semanas en una empresa aplicando esos conocimientos. Esa básicamente lo que es la modalidad dual, ¿no? Eso significa pues principalmente que los 3 actores que intervienen aquí, el centro formativo, los alumnos y sobre todo las empresas, porque desde mi punto de vista esta tipología está encaminada a resolver un problema que plantean las empresas de necesidad de mano de obra, pues para que esto funcione tiene que estar, como digo, las 3 partes. Si no hay empresas donde los alumnos puedan compatibilizar la formación con el centro educativo, pues obviamente esa oferta formativa no se va a implantar, porque se supone que en el mercado no hay empresas que necesiten ese tipo de formación.
Queremos también destacar en la tarde de hoy que Mercadona colabora, según informa esta empresa, con 762 entidades sociales a las que ha donado 23.100 toneladas de alimentos en 2023. En el caso de Canarias, Mercadona ha donado 1.345 toneladas de productos de primera necesidad, donde colabora con más de 50 entidades sociales y más concretamente en la provincia de Las Palmas, donde todas las tiendas de Mercadona donan diariamente productos a comedores sociales. La compañía colabora con más de 30 entidades sociales a las que en 2023 donó más de 670 toneladas de alimento, que equivalen a más de 11.000 carros de compra. El año pasado, en concreto, inició su colaboración con Cáritas Santidad. La implicación de Mercadona no se ha ceñido únicamente a la donación de productos básicos. La compañía también ha colaborado en campañas de captación como la gran recogida de alimentos que organizó la Federación Española de Bancos de Alimentos del 24 al 30 de noviembre, gracias a la cual entre la compañía y en este caso sus jefes, recuerden, así denomina Mercadona a sus clientes, se han donado 2,6 millones de euros para su transformación íntegra en alimento. En esta última edición, Mercadona ha puesto a disposición del proyecto un total de 1.632 tiendas en las que realizó distintas actividades de coordinación y de comunicación para que los clientes pudieran efectuar sus donaciones monetarias en múltiplos de 1 euro en el momento de la compra al pasar por caja. Abogamos por esta modalidad porque permite adaptar las donaciones a las necesidades reales de los beneficiarios y al mismo tiempo multiplicar su eficiencia, ya que los bancos de alimentos pueden adquirir los productos que necesiten en las cantidades oportunas y en el momento que los necesiten. Así lo aclara la responsable Laura Cruz. Seguimos adelante ahora con otros asuntos que nos llevan al área de educación, ya que el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, y el concejal de educación, Juan Jiménez, firmaban un convenio de cooperación educativa entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, para la realización de prácticas académicas externas curriculares en enseñanzas oficiales de grado y máster universitario. Y nos vamos ahora hasta la Agencia Estatal de Meteorología a las 2:00 de la tarde para conocer en detalle el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en Fuerteventura sigue predominando la calima de forma significativa y en general tendremos intervalos de nubes altas que no dejarán precipitaciones en lo que queda de jornada, con el viento que arreciará de intensidad moderada, menos intenso que durante la mañana, y con temperaturas que se van a mantener sin grandes cambios, alcanzando los 22 grados de máxima en Puerto del Rosario. El fuerte viento provocará que la mar esté marejada, incluso con fuerte marejada en costas este y norte de Lanzarote hasta media tarde de mañana martes, ya que el viento seguirá arreciando con rachas fuertes en zonas de interior y en la vertiente oeste. El cielo seguirá con intervalos de nubes altas sin esperar precipitaciones y la calima seguirá siendo significativa, aunque irá remitiendo al final del día. Las temperaturas se van a mantener sin grandes cambios, alcanzando de nuevo los 22 grados en Puerto del Rosario. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues con lo dicho por el compañero Iván Álvarez, ponemos el punto y final a este resumen informativo de Radio Sintonía. Ya saben ustedes que les dirigimos hacia nuestras redes sociales y al digitalradiosintonía.com si quieren seguir la actualidad informativa no solo de Fuerteventura, sino del resto del archipiélago canario. Gracias por estar al otro lado. Les emplazamos ya para la programación de tarde de Radio Sintonía y nos encontramos, si así lo desean, mañana a partir de las 8:00.
en Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado.